Carlos Suárez es analista político, es asesor en marketing político y es el presidente de Estrategia y Poder. Doctor Suárez, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido.
Vanessa, buenos días a toda la mesa de trabajo y a tus oyentes. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí tratando como de comprender eso que vimos ayer. Yo le resumo rápidamente, a mí no me parece que haya sido como tan, decir, pensar uno que a Petro se le salió de las manos un consejo de ministros y que eso no estaba medianamente calculado, me parece de una inocencia profunda a mí. Pero acá hemos hablado con gente del Pacto Histórico, durante toda la mañana hemos hablado con gente del gobierno, que ya no está, con ministros, con un montón de gente, y todo el mundo coincide en que evidentemente fue un episodio lamentable, incluso para el presidente. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo creo que este gobierno, que es un gobierno caótico, que no tiene un norte normal definido, lo que sí tiene perfectamente claro es que quería hacer un sainete. Y ese sainete estaba perfectamente preproducido. Cuando uno ve las tomas de la televisión, se da cuenta que el productor tenía claro cómo enfocar, cuándo ponchar a los ministros, cómo mostrar las caras. Y además es perfectamente claro para nosotros también que nadie se inventa de la noche a la mañana hacer por primera vez en la historia la transmisión de un consejo de ministros sin estar perfectamente preparado. Puede que no todos los protagonistas estuviesen preparados para el sainete, pero quien montó el sainete, claro que lo había pensado y premeditado.
Sí, aquí la pregunta no es si los camarógrafos sabían hacia dónde enfocar y si les habían contado a los ministros, parece que no con mucha anticipación porque muchos de ellos llegaron tarde, sino si estaba planeado como salió, si esto estaba libreteado de una manera tan clara y que simplemente el presidente quería mostrar su poder, quería mostrar que podía imponer algunas personas en el gabinete y tenía previsto que algunos ministros se molestaran. ¿Usted de verdad cree que esto estaba todo en un libreto y que tenía qué tipo de fin? Porque creemos que en este momento lo único que pasó es que el presidente perdió credibilidad frente al país y frente a sus cercanos.
Pues yo creo que no estaba libreteado, lo cual no quiere decir que no estuviese planeado. Esto es como toda clase de crimen. Busca quién es el gran beneficiado de todo lo que está pasando. Se ha descuadernado más de lo normal este gobierno y hoy la izquierda radical que estaba ocupando los cargos de mayor confianza en el Ejecutivo, pues parece ser que está presentando renuncias irrevocables y quien al final se termina atornillando en el poder es Armando Benedetti, y detrás de Armando Benedetti seguramente vendrán quienes siempre han estado con Armando Benedetti en el poder. Vamos a ver si el expresidente Santos estará aplaudiendo todo lo que está pasando, y Roy Barreras, que seguramente también estará muy pendiente de darse cuenta que la izquierda radical que estaba enquistada en el Palacio, pues hoy está saliendo. Yo creo que ahí hubo una jugada maestra en la que Benedetti logró en una sola noche de sainete acabar con la izquierda dentro del gabinete de Petro.
¿Perdió credibilidad el presidente?
Pues el presidente no ha perdido credibilidad, es que el presidente no tiene credibilidad desde hace casi 3 años. Y el presidente juega un juego totalmente distinto al que jugamos desde la institucionalidad. Él juega el juego del caos, él juega el juego de seguir creando toda esta infamia y de destruir el país con miras, no sabemos si a crear la tormenta perfecta para darle un zarpazo a la democracia, que es lo único que puede esperar uno de un tipo que lleva 40 años haciendo una revolución y que seguramente no pierde la esperanza de poderla por fin coronar.
Pero usted cree, el presidente tiene desde hace tiempo como mira más importante el 2026. Él fue el que anticipó la campaña hace incluso un poco más de un año. ¿Usted cree que esto electoralmente le entrega algún rédito al presidente? Porque yo creo que ese es su fin primordial, más que el gobierno que le aburre tanto la tarima rumbo al 2026. ¿Usted cree que esto le ayuda electoralmente al presidente de alguna forma?
Bueno, es que hay que ver las formas en las que se mueve Petro. Petro no se ha movido dentro de las formas de la legalidad y de la institucionalidad, así se formó y así ha venido ejerciendo la política de una u otra manera. Entonces puede ser que si uno analizase una elección normal y un cambio de poder y una transición de poder normal como la que nos ha tocado en las últimas décadas, pues le perjudicaría. Pero lo que está generando Petro son acciones caóticas para generar unas decisiones de hecho. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado de poder analizar al personaje con el que se enfrenta el país, que juega con unas normas totalmente distintas, tanto en valores como en leyes, a las que la sociedad civil está acostumbrada.
Es que yo creo un poco lo que usted dice. A mí no me, decir, yo no me parecería, y es lo que veo, como de una inocencia tremenda, pensar que un señor como Armando Benedetti y como Gustavo Petro, un par de señores de esa dimensión, se van a sentar, van a hacer una transmisión de 6 horas de un Consejo de Ministros, de 6 horas, y no van a poner sobre la mesa antes las posibilidades de lo que ocurra allí. Entonces uno se sienta y uno dice, bueno, entonces usted y yo vamos a transmitir esto, ¿y qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que Francia Márquez se ponga brava, pues obvio, está presupuestado. Lo segundo es que las feministas como Susana Muhammad se paren y se pongan brava. Claro que sí, por supuesto, porque Benedetti está ahí, pero usted sigue atornillado. Lo de la ministra de Justicia, pues no, porque la ministra sí terminó como chasgarabiz, perdida un poco, ¿no? En que ya menos mal no estamos transmitiendo cuando todos estábamos transmitiendo. De golpe lo de Jorge Rojas, por ejemplo, puede haber sido una sorpresa que ocurrió tarde. Lo mismo que la molestia de la Unidad Nacional de Protección, del de la UNP. Es decir, pues sí, hay cosas que se van saliendo del control, pero yo sí creo que el mensaje de ayer es clarísimo. El gabinete como está no me gusta, hay que cambiarlo, quiero una nueva fase para el gobierno, la voy a implementar, que es el gobierno con el cual me voy a ir de aquí en adelante, y Armando Benedetti se queda, punto. Si a usted no le gusta Laura, váyase. Laura pasó al frente, en un minuto pasó de estar al lado del presidente, de dirigir el Consejo de Ministros, que era lo que hacía siempre, a sentarse al frente y hablar 3 o 4 veces. Cristo se paró y se fue porque estaba enfermo o por lo que sea. No sé si es que estoy hilando muy cortico, pero a mí no me ha sorprendido nada de lo que yo vi anoche.
El presidente Petro y Armando Benedetti son cómplices y actúan de manera coordinada. Lo que pasó ayer no fue fruto de la casualidad. Y quienes puedan decir que el presidente está atrapado por Gustavo Petro, secuestrado por Armando Benedetti, yo creo que no han visto ese lenguaje no verbal en donde Petro lo sienta al lado, le echa el brazo, lo compara con Jaime Bateman Cayón y básicamente lo gradúa de genio. Si el presidente está secuestrado, está sufriendo de un síndrome de Estocolmo en grado superlativo. De manera tal que ahí hay una relación cómplice para crear el caos y determinar básicamente lo que estamos viviendo hoy, y es una crisis de gobierno que se va a solucionar. Ya veremos a favor de quién, y cuando veamos a favor de quién sabremos si se le ocurrió o no se le ocurrió de manera mancomunada a este par de pillos, Armando Benedetti y Gustavo Petro.
Pero lo que yo no entiendo es para qué el presidente tiene que dar un mensaje de que no le gusta el gabinete. Si el presidente tiene la potestad absoluta de cambiar su gabinete, no necesita mensajes. Él simplemente, si lo quiere cambiar, lo cambia. Y lo que no entiendo es si, Carlos, usted está diciendo que aquí se creó entonces una especie de caos para no ir a las elecciones y tomar una, o el gobierno intenta, o el presidente intenta tomar unas decisiones de facto contra la Constitución. Eso es lo que usted está diciendo, eso es lo que entiendo.
Eso es lo que Petro nos ha venido mostrando desde diciembre del 2023, Pascual. Fíjate que tú decías hace un momento que Petro había adelantado la campaña, por supuesto que la adelantó, y en el momento en que la adelantó empezó a tirarnos y a corrernos cercas. Lo primero que empezó a tratar de explorar fue una constituyente que evidentemente no tenía ningún viso jurídico, pero ante el público y ante sus bases sí empezaba a agitar un movimiento más revolucionario en torno a cambiar la Constitución. Por allá ha mandado a una de sus senadoras a promover la reelección, que tampoco ha pegado. Y ahora, pues básicamente lo que está haciendo es generando el caos. En la misma semana en la que no en balde está haciendo la jugada de armar conscientemente un problema internacional con el presidente Trump. Entonces, cuando uno junta todos esos síntomas, lo que tiene que hacer es leer a Petro en su verdadera entidad. No podemos seguir leyendo a Petro desde la institucionalidad o en el sentido común que nosotros hemos siempre tratado de medir a todos los funcionarios. Aquí, cada cosa que está haciendo Petro, trinando a las 3:45 de la mañana para molestar al gobierno recién posesionado de Donald Trump, lo que hizo con el sainete que hizo anoche, lo que está ocurriendo en el Catatumbo, la foto del campamento del ELN que publicó en su Twitter, la reunión a la que envió a Iván Velásquez para que se tomara una foto con un narcotraficante pedido por la justicia norteamericana. Si nosotros no vemos todo eso en conjunto y no nos damos cuenta que lo que están haciendo es descuadernando la institucionalidad para allanar las vías de hecho, pues no estamos haciendo el análisis adecuado de la situación.
Doctor Suárez, me da mucho gusto tenerlo. Gracias por ayudarnos aquí a tener diferentes visiones de este episodio.
Vanessa, muchas gracias. Pascual, un abrazo.